Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Y como todos los miércoles a esta hora nos acompaña el gran Ignacio Olivares, que nos trae recomendaciones para equipar nuestros veladores y mantener nuestras cuarentenas relativamente entretenidas, ¿o no, Ignacio? ¿Cómo está ahí?
Sí, mi velador ya parece biblioteca.
Pero es todavía envidia.
Sí, ve bonito. Aunque son libros, son e-books, sí, así po. Que no, en realidad no ocupa mucho espacio.
Claro, tu Kindle está como biblioteca.
Sí, poco romántico, pero bien surtido.
Sí, pues súper bien surtido. Oye,
sí, oye, sí.
¿Qué tenemos para hoy día?
Hoy día vamos a hablar de una artista que te gusta mucho a ti. Yo no la conocía tanto y este libro me abrió bastantes luces al respecto, me abrió los ojos sobre ciertas cosas.
A ver.
Unas opiniones que ya tenía, otras que no sabía. Estamos hablando de Patti Smith.
Lo máximo.
Este libro se llama Dancing Barefoot, como su canción.
Como su canción.
Y fue escrito por Dave Thompson, publicado el año 2011.
Ya.
Lo seguí por ebook, por si lo quieren buscar. Y lo que dicen ahí del libro, en los comentarios, me interesó, que dicen que es el complemento perfecto de Just Kids, que es como la autobiografía de Patti Smith. Entonces, porque está tan bien documentado que te va dando como también otros puntos de vista para que no sea tan unívoca, no sea tan monopólica la visión del autor. Como yo he reclamado varias veces aquí, he pataleado, que de repente la autobiografía se centran demasiado por razones obvias.
Obvio.
Pero no dejan parte de lo sabrosito afuera. Aquí mezcla todo y está muy bien documentado, muy bien hecho, muy bien escrito.
Oye,
además,
pero tú,
lleno de fuentes. ¿Ah?
¿Tú leíste antes Just Kids?
No lo leí.
Ah, ya.
Ahora me dieron ganas de leerlo.
Ah, mira, ya.
Por ejemplo, en ese libro yo supe que Just Kids, ella lo escribió porque durante toda su vida ella quería escribir la historia con su primera pareja y su amigo Robert Mapplethorpe,
uh-huh.
O Mapplethorpe, no sé cómo se pronuncia.
Sí, digo Mapplethorpe.
El fotógrafo, el famoso fotógrafo que fue pareja de ella. Cuando ella se separó de él, o lo echó, digamos, se quebró su relación, como ella era muy buena para pololear y después patear, así sin mayores explicaciones, él le dijo, si tú me dejas, yo me hago gay, me convierto en gay, y así lo hizo.
¿Pero eso dice el libro que nos traes hoy?
Eso dice el libro.
Ah, mira, ya.
Sí, eso dice el libro. La frase exacta.
Uh-huh.
Y él se convirtió en uno de los grandes fotógrafos americanos.
Impresionante.
Y cuando murió en un periodo donde se empezaron a morir casi todos los amigos de ella, después se murió su pareja... Su marido.
Su esposo
Fred Smith. Ella le dijeron, le pidieron, ¿por qué no escribes algo de Robert Mapplethorpe? Y ella se dio cuenta que tenía varias historias y funcionó como una especie de autobiografía de ella, pero también la historia de su amigo Robert. Pero ese es en el libro Just Kids. Aquí estamos hablando de otro que narra bastante la historia de ella desde que estaba en New Jersey. Ella nació en un pueblo de New Jersey, según ella, un lugar mucho más rudo que el que vivió Bruce Springsteen. Que siempre decían, pocha, Bruce Springsteen.
Igual le creo.
Ahí, ¿ah? Claro, y ella dice, no, este lugar era más rudo. Ella era una niña como rara, definida como rara, porque primero que nada, muy, muy enfermiza.
Sí,
tuvo, antes de los 16 años tuvo escarlatina, mononucleosis, tuberculosis. No tuvo coronavirus, porque no existía en ese tiempo.
Como que me ella da la sensación entonces, a mí como una infancia como muy afiebrada y que ella quedó
claro,
como con
entonces,
esta
ella,
cosa.
Ella tenía muchas alucinaciones. Yo me acordé de Teresa de Jesús, esa gran poetisa.
Ponte
que
tú.
Sufría como alucinaciones erótico, religiosa, epifanía, a ella le pasaba lo mismo, y escribía, soñaba cosas y escribía, y gran parte de su obra musical y poética es fruto de sueños que tuvo, de alucinaciones.
Bueno, y ella en su vida es como, o sea, yo no leí esa biografía, leí más autobiografías de la Patti Smith,
sí.
Y ella su vida es como afiebrada, ella funciona como entre los vivos y los muertos, siempre tiene presentes
sí.
Como sus referentes que han partido, llena de rituales, como...
Ella, por ejemplo, las primeras cosas que hizo cuando fue a Europa, visitó la tumba de Jim Morrison, que para ella era como una especie de chamán,
ya.
Que aunque no lo conoció, lo tenía como metido adentro, escribió un gran poema sobre Jim Morrison también, y eso que dices tú era parte de su historia, de estar siempre como una patita en el éter y la otra en la
sí.
Tierra, y bien en la Tierra.
Digamos. Claro.
Oye, ella tuvo una hija en el año 1967, muy joven, y la entregó en adopción.
Heavy, sí.
Y después de eso, con $16 en el bolsillo, se largó a conquistar Nueva York, o a que Nueva York la conquistara. Y ahí como que se narra la gran parte de la historia y esta este link que ella tiene con la ciudad, como la mayoría de los artistas de Nueva York o que han vivido cerca de ahí. Entonces ella conoce, bueno, ella vivió en el Hotel Chelsea, el mítico Hotel Chelsea, donde conoció a gran parte del underground de neoyorquino, conoció a Allen Ginsberg, que más adelante fue quien la sacó de esa depresión, ese marasmo que estaba cuando murió Fred Smith, su marido, y le dijo, vuelve a los escenarios. O sea, Allen Ginsberg fue clave. William Burroughs también, el gran poeta de la contracultura, gran escritor también, de esta ficción extraña, esa ficción como surrealista. Sí.
Sí.
Bueno, y ahí conoció entonces a Robert Mapplethorpe, porque se fue a vivir muy joven, fueron pareja, hasta que se separaron los caminos, digamos, y él se convirtió en el gran fotógrafo de toda la escena artística que se le conoció.
Oye, y en esta biografía Dancing Barefoot aparece como todas las miserias que pasó con Mapplethorpe y todo, porque eso en Just Kids está súper nítido, sí, como que comían ratones.
O sea, ellos llegaban a ese piso que vivía ese departamento.
Muertos
ese
de frío.
Y en la noche lo único que hacían era leer y escuchar música porque no tenían para comer.
No comían.
Una miseria pero absoluta, buscando trabajo, los echaban.
Sí, po.
Entonces esto al 3 y al 4... Ella conoció también a Sam Shepard en Nueva York, que fue uno de sus amores también, el gran actor y dramaturgo.
Heavy, esa historia.
Y a través de él llegó a Bob Dylan. Con Bob Dylan la relación fue súper especial porque todos lo idolatraban, pero ella como que decía, ¿por qué me dice? Le discutía a Bob Dylan. Y Bob Dylan como que se enamoró de esa imagen que era la Patti Smith y la invitó a este Rolling Thunder Tour, que lo pueden ver en el...
Claro, en el documental Netflix, Estapo.
El documental, exactamente, donde ella hace estas... Está como recital, entre comillas, que eran parte lecturas musicalizadas por su gran amigo, el guitarrista Lenny Kaye, que estuvo 30 años tocando con ella, y después cuando a ella le dieron la ingresaron, digamos, al Salón de la Fama, él no aparecía ahí.
Ya, porque...
Entonces, eso suele pasarle a ellos.
Es importante acordarse que la Patti Smith parte toda su carrera como poeta. La poesía era lo de ella y lo de la música se lo plantea como una manera de expandir la capacidad de su poesía, ¿o no? Algo así.
Sí, como este happening que hacía.
Claro.
Pero después ella también era súper musicalizadora. O sea,
totalmente.
Cuando ella vio los Rolling Stones, dice en la tele, ella... Lo escribe el autor en una cita que ella se mojó completa, así de forma...
Perdió la chaveta.
Sí, no sabemos si esa también era una cosa emocional o física, pero ella, toda esta cosa del rock y después los críticos que la veían, porque este libro también es bueno, que muestra que la crítica, por un lado, había algunos críticos que la amaban y otros que la despreciaban.
Sí,
¿eh? Encontraba que lo suyo no era música, que ella era una pura pose. Entonces... Aquí le decía que ella se parecía a la hermana chica de Keith Richards, porque ella se cortaba el pelo, sí, así como Keith Richards, claro que era como su figura. Y en el disco Horses, que lanzó el primer disco de ella, aparece esta imagen andrógina donde decían, oye, pero esto es Keith Richards disfrazado como un...
Ah, sí. No,
claro. Por eso ella en el disco Easter dijo, oye, yo quiero hacer algo que para que mis fans se masturben con la portada, y hizo una portada que para la época era bastante, bastante como osada.
Pero es preciosa igual esa portada.
No, es una súper bonita portada, pero eso era como el ella lo que
quería. Ah, no sabía que...
Otra cosa que averigué en el libro es que ella tenía muy mala relación con la Debbie Harry de Blondie. Porque
mira,
consideraba que era como lo contrario a ella, Debbie,
claro,
Harry con la pinta, con la rubia glamorosa. Y ella no, entonces era un poco... ¿Quién era la figura femenina de la escena
del
de
fines
de
los
70? Y eso es lo que, claro, eso es lo que peleaban.
Está buena esa rivalidad. Oye, bueno, igual.
Sí, buena, súper buena esa rivalidad. Y nada, el resto del libro, bueno, con Fred Smith tuvo esta relación que era tan grande que ella se casó con él y se fue a vivir como dueña de casa de Detroit.
Claro.
Entonces está toda esa parte donde ella fue mamá. Y decía, a mí me da lo mismo hacer esto, es más trabajo, pero yo lo hago por amor,
que es un periodo, o sea, que le critica mucho
como la parte no artista de ella.
Le critica mucho a las feministas como ese periodo de ella más casero. Y ella lo defiende harto.
Ella lo defiende mucho y el resto de la gente decía que él era un tipo posesivo, casi dictatorial. Pero para ella era su gran amor, y cuando murió cayó en una depresión que, como dijimos, Allen Ginsberg la sacó, la devolvió a los escenarios. Y vivió esta segunda etapa, ya ella más madura, donde se junta con los de R.E.M., donde empieza a hacer cosas más de colaboración, donde recibe la Orden de las Artes y las Letras de Francia, donde ya es reconocida como una super artista. Hoy estamos súper pasados.
Ah, ¿en serio? Qué fome, sí. Ya.
Pero sobre todo es como este libro no deja ni un cabo suelto, me encantó.
Que entrete, ya me tinca mucho.
Y tiene, al final viene con una bibliografía tremenda, o sea, si uno quiere revisar todas las fuentes, están todas ahí. Así que a los que les guste o no les guste Patti Smith, que la conozcan, porque es un personaje fantástico, muy interesante, muy interesante de esa escena.
Claro, como se ha expandido también ella en sus áreas como de se empezó a meter con el tema del medio ambiente y a escribir cada vez más. La gente la empezó a criticar porque dice que está como metida en todas partes, que nunca quedas mal con nadie. Entonces, ella ese era, punto de vista...
Era una mujer renacentista en todo caso. También pintaba, o sea, ella tenía que expresar su arte, sus alucinaciones de alguna forma.
De alguna manera.
Oye, como este libro se llama Dancing Barefoot, te invito a escuchar Dancing Barefoot.
Ya, me encanta.
Te tinco, ¿no?
Sí, perfecto. Y quiero el libro también.
Ya, de todas maneras, te lo mando ahí en... Te lo mando con un courier.
Ya, súper. Oye, un beso, Ignacio, ya, cuídate.
Nos vemos luego.
Nos vemos. Beso. Chao. Escuchamos entonces a Patti Smith después de esta recomendación de su libro, de la biografía que se llama Dancing Barefoot. Escuchamos esa canción aquí en Suena Bien.